La Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH, presenta 30 minutos de conversación en Media Hora Me Dijo, con la conducción del periodista Hernán Mella. Hoy nos visita Rodrigo Pantoja Vera, jefe del Departamento de Reinserción Social de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Media Hora Me Dijo. Esta es las radios comunitarias que están, por supuesto, en cada rincón de nuestro país. Estamos, como es habitual, y ustedes ya conocen este espacio, tercera edición de El Media Hora Me Dijo. Tenemos siempre invitados para conversar diferentes temas, y también les recordamos las redes sociales en donde pueden estar, escucharnos, descargar los programas en Facebook Radios Comunitarias Chile, en el sitio web radioscomunitariaschile.cl, también en Twitter, @anarcich. Son temas variados los que hemos tocado, temas de actualidad y temas también que, por supuesto, ustedes tendrán más seguimiento en el futuro. Por ejemplo, hoy día vamos a hablar de la reinserción laboral, pero en temas carcelarios. ¿Qué pasa con aquellos personas que han caído en la delincuencia, que han delinquido? ¿Qué ocurre con ellos? Se habla de que las cárceles a veces son una escuela para seguir delinquiendo en algunos casos. Es un programa que vamos a conocer junto al jefe del Departamento de Reinserción Social de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que está con nosotros hoy día, Rodrigo Pantoja, psicólogo. Este programa nace el 2007, pero primero lo saludamos. ¿Cómo está, Rodrigo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, mira, aquí estamos para tocar este tema que quizás es poco conocido por las personas. ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿Cuándo te incorporas tú a esto? ¿Cómo se va desarrollando este programa importante que se está realizando en diversas cárceles del país, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que es un tema poco conocido. Cuando hablamos con las personas acerca de la prevención del delito, lo primero en que las personas piensan tiene que ver con poner más carabineros o poner más cárceles, digamos, para controlar el tema de la delincuencia. Sin embargo, estas son medidas de reacción que, si bien son apropiadas para controlar la actividad de los delincuentes que están trabajando, digamos, en el tema, entre comillas, también hay otras aristas que tenemos que tomar, como por ejemplo reducir la cantidad de niños que comienzan a cometer delitos y que pueden eventualmente convertirse en criminales a la larga, desarrollar carreras criminales, como las llamamos nosotros. Y por otro lado, tenemos un área de trabajo muy importante con lo que tiene que ver con tomar a la gente que está saliendo de las cárceles para evitar que reincida en delito. Menos reincidencia en delito significa menos delito en la calle, menos delito efectivo y, por tanto, menos víctimas de delito, que es lo que todos queremos en definitiva. En ese sentido, el tema de la reinserción social es una clave, porque no solo se trata de ayudar a las personas que están en la cárcel a integrarse a la sociedad, a beneficiar a su familia. Es cierto que hay que beneficiarlos a ellos, pero además el tema de la reinserción social, cuando es efectivo y cuando realmente reduce la reincidencia en delito, es algo que puede contribuir a la ciudad, a la seguridad de todos, porque genera una reducción en la delincuencia.
Importante, a lo mejor, resaltar, hay mucha gente que asocia quizá esto con estos tipos de manualidades que hacen los reos que están cumpliendo condena, ¿cierto? No es el caso. Este es un caso distinto, ¿no? Es una situación donde, además de capacitación, seguramente hay que lo más complicado, más allá de la capacitación, es reinsertar laboralmente a esta persona que ha cometido algún delito.
Sí, efectivamente, el contenido del programa tiene diferencias importantes con las actividades manuales o artesanías que se puedan hacer dentro de las cárceles. Te explico un poco en forma concreta cómo funciona el programa para que las personas que nos escuchan puedan hacerse una idea clara de qué se trata el programa. Si tú estás cumpliendo una condena en la cárcel y te queda poco tiempo para salir, digamos 3 meses o 2 meses, nuestros profesionales que están trabajando en los patronatos locales de reos de gendarmería, porque esto lo hacemos en convenio entre el Ministerio del Interior y gendarmería, ellos detectan estos casos porque revisan las bases de datos de gendarmería. Entonces van a ir a la cárcel donde tú estás 2 meses antes de que tú salgas de la unidad penal porque cumples tu condena, y te van a decir: mira, en 2 meses tú ya vas a salir a la calle y tenemos que ver alguna opción para que tú tengas acceso al empleo. ¿Sí? Pensando especialmente en que cuando las personas salen con sus papeles de antecedentes manchados, les resulta más difícil encontrar empleo, y a eso agreguémosle que muchas de las personas que están en la cárcel no tienen oficio, nunca han tenido una capacitación certificada, o bien algunos de ellos ni siquiera han tenido experiencia laboral porque empezaron a cometer delitos muy jóvenes. Entonces nunca trabajaron y siempre se dedicaron a delinquir. Entonces, bueno, te van a ver a la unidad penal, te invitan a una reunión, te dicen, mira, ya pronto vamos a salir y la idea es que tú salgas de la cárcel y no vuelvas a la cárcel. ¿Y para qué no vuelvas a la cárcel? Bueno, la principal solución es que dejes de delinquir, porque delinquir es lo que te expone a volver a estar preso, que es lo que la gente quiere evitar. Y en ese sentido, se le ofrece el tema del empleo a las personas como una clave para poder no estar preso y para poder ayudar a sus familias a tener un sustento. Luego, se les explica los detalles del programa y una vez que salen las personas a la calle, son recibidas en la oficina del patronato por nuestros profesionales, quienes hacen un análisis detallado de cada una de las personas, un diagnóstico que le llamamos. Luego de eso, le ofrecen una capacitación laboral, pero de buena calidad, una capacitación certificada, realizada en instituciones reconocidas por el mercado, en rubros que son netamente productivos. Estamos hablando de soldadura, de gastronomía, de trabajo en servicio. Por ejemplo, en Antofagasta tenemos gente que se capacita en faenas mineras y que termina trabajando en empresas mineras, accediendo a buenos niveles de renta. Entonces, esos son ejemplos concretos de la calidad de la capacitación que entrega el programa. Y además, nuestros mismos profesionales hacen lo que llamamos intermediación laboral. Ellos salen a la calle todo el día y golpean la puerta de las empresas en los rubros en que tenemos capacitada a nuestra gente. Hablan con los empresarios, con los gerentes de recursos humanos, las pequeñas y medianas empresas sobre todo. También tenemos algunos casos de grandes empresas que nos apoyan. Y les explicamos, miren, tenemos esta situación, efectivamente tenemos una persona que ha tenido antecedentes penales pero que está en un proceso de cambio, está siendo controlada por nosotros en el trabajo profesional detrás, ha sido bien seleccionada y ha sido capacitada y generamos acuerdos con las empresas para que nos den cupos laborales. Con ese cupo laboral llevamos a la persona, generamos el contrato de trabajo y de esa forma le conseguimos empleo. Eso es parte del programa. Y luego el trabajo de la persona se monitorea por algunos meses para que todos estemos seguros de que le está yendo bien en el trabajo, de que no está reincidiendo y de que el programa está siendo exitoso.
¿Cuánto dura ese seguimiento, por ejemplo?
Depende del caso. Tenemos dos tipos de población en el programa. Tenemos un tramo de la población que nosotros decimos que tiene bajo riesgo de reincidir, gente que ha cometido delitos muy menores o que son primerizos, que no tienen una carrera como delincuente, y a esas personas se les monitorea por un plazo de 6 meses, ¿ya? Voluntariamente, porque el ingreso al programa es voluntario. Nosotros los invitamos y las personas participan. Y tenemos otro tramo de personas que son personas que nosotros calificamos como de más alto riesgo de reincidencia. Son personas que tienen una historia más compleja, que han tenido más problemas, que probablemente tienen varias condenas o que han cometido delitos más graves. Esos casos requieren más apoyo, más asistencia, porque les es más difícil cambiar. Para esos efectos, el seguimiento de esos casos dura en promedio 12 meses. Puede durar más si es necesario, pero en promedio son 12 meses, es decir, el doble de control de lo que tiene el otro grupo.
Y para tomar ese beneficio, cuando quedan 2 meses para salir de la cárcel, ¿quién tiene más prioridad? ¿El que tiene más antecedente o el que el delito es mayor? ¿O el que tiene menor delito o que nunca tuvo antecedente? ¿O son parejos?
Son parejos porque tenemos ambos tramos de población con una cuota de cupos, ¿sí? Entonces hay, por ejemplo, el segmento de bajo nivel de riesgo de reincidencia hoy día tiene 300 cupos en el programa. Y el nivel más alto tiene 240 cupos. Entonces eso va generando cuotas separadas que permiten que ambos tipos de personas no compitan entre sí.
Patronato se le llama en este caso a los lugares donde llegan estas personas que después que salen de la cárcel.
Exacto,
gendarmería. Se capacitan y de ahí los llevan a los lugares. Y hay diferentes en el país, hay en Arica, en Antofagasta, en Valparaíso.
Sí, gendarmería, como ustedes saben, bueno, tiene las cárceles donde la gente cumple su condena, también tiene los centros de reinserción social abiertos que son para la gente que tiene medidas alternativas como la libertad vigilada, por ejemplo. Y finalmente tiene los patronatos de reos, que es para la gente que ya cumplió su condena y quiere eliminar su antecedente. La gente va a esas oficinas voluntariamente para inscribirse en un registro y firmar un libro, que es un periodo de control voluntario para eliminar y limpiar sus antecedentes penales. En ese contexto están nuestros profesionales y es ahí donde atienden a los usuarios. Y efectivamente hay patronatos de reos en varias ciudades del país. Nosotros no estamos trabajando en todos los patronatos, sino que estamos concentrando nuestros servicios en las regiones donde se producen más salidas de personas desde las cárceles. Porque eso es lo que nos interesa, tomar a la persona cuando sale de la cárcel. Y eso tiene un motivo. Nosotros hemos hecho distintos estudios y hemos descubierto que en Chile, como pasa en el resto del mundo, el periodo de mayor riesgo de reincidencia es el primer año desde que la persona sale de la cárcel, porque es el periodo más difícil de adaptación. Es cuando, justo el día que sale, tiene que enfrentarse con necesidades de dinero, de que no tiene trabajo, de que a lo mejor perdió el contacto con los amigos porque estuvo preso. Muchas veces las familias abandonan a los presos, no en todos los casos, pero a veces salen a la calle y la familia ya rehizo su vida con otra persona. Entonces enfrentan una serie de complejidades que generan un mayor riesgo en el momento en que salen. Para evitar eso y llegar a tiempo, es que empezamos a trabajar con la gente antes que salen.
¿Qué pasa en el caso de algunos ejemplos que puedan existir? Por ejemplo, yo veía en artículos de prensa publicados por ustedes hace un tiempo atrás, un ejemplo de Emilio Castillo, que fue una persona que logró la reinserción, pero uh-huh. Hay otros casos que no. ¿Cuál es el parámetro que ustedes tienen de éxito en esta labor que ustedes hacen?
Uh-huh. Bueno, nosotros estamos preocupados de generar oportunidades para que las personas que deseen cambiar lo hagan, ¿sí? El problema sería que una persona salga a la cárcel y quiera cambiar, y como no tiene oportunidades, vuelva a la senda del delito. Eso es lo que nosotros queremos evitar. Lo que quiero decir con esto es que nosotros no podemos asegurar que todas las personas que entren al programa van a cambiar, porque eso requiere la oportunidad que la damos nosotros, pero también requiere la voluntad que es de la persona. Finalmente, dejar el delito es una decisión personal. Nosotros influimos mucho en eso. Buscamos motivar a las personas para que cambien y les ofrecemos herramientas como la capacitación, como ayudarle a encontrar empleo, pero eso no garantiza que todas las personas van a cambiar. Y por tanto, tenemos casos de personas que han pasado por el programa y que han reincidido, pero por otro lado, tenemos muchos casos exitosos en los cuales las personas encuentran trabajo y se mantienen en el trabajo que nosotros les conseguimos, o por ejemplo tenemos casos en que renuncian al trabajo que nosotros les conseguimos porque ellos mismos aprendieron a buscar trabajo y se buscaron uno mejor. Entonces, claro, perdemos a la persona del programa, pero la persona queda mejor, lo cual es un tremendo beneficio. O tenemos como
el caso, el cupo incluso también.
Claro, o además tenemos casos como el que tú mencionabas, en el cual este usuario nuestro creó una microempresa y luego contrató otros usuarios. Entonces, no solo él accedió a empleo, sino que además empezó a dar empleo a otras personas. Entonces, hay toda una serie de casos que son dejan muchas lecciones respecto al tema del trabajo.
En la experiencia con las personas externas, esto, ¿cómo lo han visto ustedes? ¿Hay un poco de prejuicio con el tema en general, con los empleadores, con quizás grandes empresas o micro, o lo que sea, digamos, empresas que contraten a estas personas? ¿Hay prejuicio en el tema cuando ustedes llegan a conversar, llegan a plantearle la posibilidad de que ustedes están capacitando, que están ayudando a estas personas que cayeron en una situación de delito en algún momento, cumplieron su condena, pero que quieren salir adelante? ¿Cómo uh-huh. es esa situación?
Sí, nos pasan dos cosas con la empresa. Por un lado, está como el temor y está el prejuicio típico, y que por lo demás está justificado, digamos, porque no hay mucho conocimiento, no se debate tanto el tema de la reinserción social en los medios abiertos. Por lo mismo te queremos agradecer el espacio de poder hablar de este tema acá. Y por tanto, la gente en general le da cierto temor, digamos, la idea de poder contratar a alguna persona que ha cometido un delito, que tiene antecedentes penales, por el riesgo de que esa persona pueda cometer un delito en su empresa o ese tipo de cosas, digamos. Eso genera ciertas aprensiones. Pero por otro lado, hemos descubierto que la gran mayoría de los empresarios con los que trabajamos son personas que, como son emprendedores, valoran mucho el tema del esfuerzo personal, el tema de las oportunidades, de aprovechar las oportunidades, el tema del cambio personal, el tema del esfuerzo y el logro por el mérito de cada persona, y el tema de las oportunidades de cambio, del que nosotros les hablamos a propósito de la reinserción social, a ellos hace mucho sentido. Entonces, entienden, porque ellos lo han vivido como empresarios, que uno para tener éxito tiene que tener mucho esfuerzo, pero también tiene que tener las oportunidades. Entonces, por lo mismo, generamos mucha sintonía y sobre todo con los pequeños y medianos empresarios, quienes entienden este discurso y dicen: ok, yo entiendo que a estas personas les tenemos que dar una oportunidad, porque si no les damos una oportunidad y les cerramos la puerta, van a seguir delinquiendo. Por tanto, ok, voy a asumir, voy a ser parte de esto, le voy a dar la oportunidad a esta persona para que trabaje conmigo y vamos a ver cómo funciona. Y habitualmente hemos tenido buenos resultados con los empleadores. De hecho, algunos de los empresarios luego nos llaman, digamos, a los patronatos, a los equipos del programa, para pedir nuevas personas, digamos. Pasamos a convertirnos en algunos casos en un canal de reclutamiento para la empresa, porque también nosotros hacemos trabajo en ese sentido. Significa un ahorro de costo para la empresa, sí, porque nosotros ya seleccionamos a la persona, ya la capacitamos, la certificamos en la capacitación. Entonces todo eso implica también recursos que la empresa de alguna u otra forma le sirven.
¿Hay alguna cifra de personas que estén participando hoy día en esto?
Este programa partió como una iniciativa más bien tímida, digamos. La primera ejecución fueron 260 personas que se beneficiaron. Después fuimos haciendo crecer la cobertura a 530. Y este año aplicamos un rediseño que hace más eficiente el programa, mejorando la calidad de los servicios, y vamos a atender a más personas. Este año vamos a llegar a 840 usuarios en las distintas ciudades en que estamos trabajando.
¿El 2011 en este caso se llegó a 200?
El 2011, algo. 530. Y este año 2012, 840 personas. Perfecto. Entonces vamos avanzando en el...
¿Qué diferencia hay del 2007 al 2012 en este programa que se inicia? ¿Cuáles son los puntos grandes? Porque me conversábamos afuera que sí, esto ha mejorado, que este año es como que está mucho más potente y obviamente la cifra lo indica, así que ha crecido,
sí,
bastante.
Sí, sí. Nosotros, este programa partió en septiembre del año 2008 con 260 usuarios y estábamos preocupados exclusivamente de capacitar y dar trabajo a la gente. ¿Cuál es el tema? Nosotros descubrimos de que dar trabajo a la gente no es suficiente para evitar que reincida. Es necesario, pero no es suficiente, porque una persona puede estar trabajando y cometer delitos igual.
Claro.
Entonces, lo que hemos hecho este año, además de aumentar la cobertura, como te digo, ya vamos a 840 personas, fue corregir el servicio que prestan nuestros profesionales. Hoy día nuestros profesionales, además de capacitar y encontrarle trabajo a la gente, se preocupan de entender con cada caso cuáles fueron los motivos que lo llevaron a delinquir. Y trabajan con la persona y con la familia, si es necesario, esos motivos específicos en cada persona. Si se trabajan esos problemas y se resuelven, reducimos de manera efectiva la probabilidad de que esta persona reincida, lo cual a la larga es mejor, no solo para la persona y para su familia, sino que para todos nosotros, que podríamos eventualmente ser víctimas de los delitos que esa persona cometa. ¿Cómo se hace esto? Cuando me refiero a problemas, esto suena como general, pero estamos hablando de cosas súper concretas, como por ejemplo, si la persona consume drogas, por ejemplo, o si tiene un problema sin control de alcoholismo, o si tiene problemas de actitudes o de comportamiento, como que no logra manejar bien la rabia y estalla y agrede a las otras personas, como por ejemplo si hay fenómenos de violencia que pueden darse dentro de la casa, etcétera. Estamos hablando de problemas psicológicos y problemas sociales que están a la base del delito. Nuestros profesionales ahora detectan eso en cada caso y lo trabajan. Este mismo modelo ya fue aplicado en Chile antes en otro programa que todavía está funcionando, que estamos trabajando dentro de cárceles, que ya está evaluado y que nos ha permitido bajar la reincidencia de la población penal en un tercio, lo cual es un resultado bastante interesante. Y bueno, no es un invento de nosotros, sino que es una réplica de uno de los mejores modelos del mundo en reinserción social, que fue creado en Canadá. Es el llamado modelo de riesgo necesidad. Es un tema más técnico en el que no voy a entrar, pero los colegas canadienses en el fondo descubrieron esto durante los años 90, lo han aplicado por muchos años con excelentes resultados. Se está aplicando también en países desarrollados como Inglaterra, Estados Unidos, Australia, y bueno, nosotros lo hemos visto como una buena práctica, pensamos que podía generar resultados, entonces lo trajimos a Chile, lo empezamos a aplicar en los años, como te digo, 2007-2008, y hemos observado que es posible bajar la reincidencia si las cosas se hacen de esta forma.
Y además los próximos años, o en este caso los que vienen, van a ir subiendo las cifras de personas que van a ser capacitadas y que también pueden ser colocadas en puestos de trabajo.
Exacto, nosotros esperamos ir incrementando progresivamente la cobertura del programa y la calidad de los servicios.
Como para hacer una especie de resumen, en este caso, la persona 2 meses de salir, ustedes se acercan a través de gendarmería, el listado que ve cuáles son los reos que están por salir, cumplir condena, se acercan y prestan esta ayuda, sea digamos la condena que sea.
Sí.
Si esta persona, este reo, no quiere estar en eso, lo decide él, no quiere y no está.
Sí, claro, lo que pasa es que es una oferta de ayuda y en ese sentido no es parte de la condena, no es una obligación, ¿sí? Yeah. Entonces nosotros sí le hacemos una oferta muy atractiva a la persona, porque realmente es muy atractiva la posibilidad de recibir un apoyo al salir de la cárcel cuando las personas están en general muy desvalidas, y la oferta concreta del empleo es muy atractiva para la gente que quiere salir de la cárcel. Entonces nosotros hacemos esta oferta, como te digo, lo más atractiva posible, pero en definitiva el ingreso al programa es voluntario. Las personas firman un consentimiento, que es una especie de contrato en el que se le explica en qué consiste el programa y nos autorizan a intervenirlos, a visitarlos en su casa, en su trabajo, porque el monitoreo es súper estrecho, digamos, no les perdemos la pista, digamos, porque queremos saber bien que les vaya bien. Y también eso nos autoriza a citarlo a la oficina del patronato para tener entrevistas con ellos.
Hay una situación que yo creo que la gente se pregunta en las casas, es ¿qué ocurre si hay una sobrepoblación en las cárceles y solamente los cupos son de 200, de 500 y ahora de 800?
Sí.
O sea, hay una sobrepoblación, yo creo que en general, a nivel país, en las cárceles de nuestro país. Eso quedó demostrado, ha quedado demostrado en montones de reportajes y también salta a la vista y las mismas autoridades lo han dicho. ¿Por qué la cifra es tan baja si es una ayuda tan buena en comparación con la sobrepoblación que hay en las cárceles en Chile?
Sí, bueno, efectivamente en Chile tenemos un problema importante de sobrepoblación. Hoy día la población penal en Chile es superior a las 100.000 personas, está cerca de las 110.000 personas, de las cuales la mitad está dentro de las cárceles y la otra mitad está en medidas alternativas, está en la calle cumpliendo libertad vigilada o con reclusión nocturna. Efectivamente, el tema de la sobrepoblación es un problema que hoy en día está siendo abordado desde el Ministerio de Justicia, que está desarrollando un plan para mejorar la eficiencia de las cárceles, racionalizando su uso, porque claramente hay personas que están en la cárcel hoy y que podrían cumplir su pena fuera de la cárcel, ¿sí? Por delitos muy menores o a través de tecnologías de monitoreo telemático como el brazalete electrónico, que ya está próximo a salir, digamos. Esa ley está está a punto de ser promulgada, digamos, ya está cumpliendo sus últimos trámites en el Congreso. Entonces ese es un tema estructural que viene desde hace muchos años, lamentablemente, y en el cual el Ministerio de Justicia está trabajando en forma decidida, digamos, para hacer más racional el uso de la cárcel y para ajustar la capacidad del sistema penitenciario a la cantidad de presos que hoy tenemos en Chile. Entonces eso sigue esa línea. Ahora, en cuanto a la cobertura del programa, efectivamente es una cobertura pequeña, pero esto tiene que ver con construir las políticas públicas sobre la base de los resultados. Nosotros pensamos no en instalar esto como un servicio nacional, porque es bastante caro, digamos, como te decía, hay que tener profesionales, hay que pagar una buena capacitación para la gente, hay que conseguirles el empleo. Entonces,
pero es más barato que 1000 carabineros nuevos.
Sí, ¿no? Claro, claro, claro que efectivamente es más costo eficaz, digamos, que el tema de la policía. Pero nosotros queríamos probarlo primero y estar seguros de que funcionaba y que generaba resultados antes de proponer esto como una política de mayor envergadura, digamos. Por eso es que partimos con un piloto muy pequeño y en la medida que se han ido produciendo resultados, hemos ido ganando presupuesto adicional para crecer.
Los medios de comunicación que se están utilizando para que la gente los conozca. No son medios obviamente abiertos, no son ni radio, ni televisión, ni nosotros en este caso los radios comunitarios, sino que son, tengo acá de hecho en mi mano una revista y también un cómics, ¿cierto? Donde, por ejemplo, la última revista, que edición hace muy poco, donde sale Pablo Maquena, que es una persona que cometió delitos, me parece que chocó un vehículo bajo los efectos del alcohol, tuvo que cumplir una condena. Aquí hablan personas que cometieron delitos y que han salido adelante gracias a este programa.
Básicamente esto requiere... Aquí estamos hablando de reinsertar en empleo a personas que han cumplido condena. Entonces tenemos por un lado a las personas que están en la cárcel, a los cuales hay que hablarles del programa para que participen. Pero por otro lado tenemos a los empresarios, que son los que dan los empleos. Entonces la difusión del programa ha ido en esas dos líneas. Trabajamos uno a uno con los presos cuando los vamos a ver a las cárceles para contarles del programa, y trabajamos con los empresarios también uno a uno hablándoles del programa para que participen dando empleo. Estos medios de comunicación están dirigidos a los medios, a los diarios, a televisión, y la revista en particular está dirigida a los empresarios para darles más detalle. Efectivamente, en esa revista lo que estamos haciendo es incluir testimonios de personas que han pasado por la cárcel y que son líderes de opinión, porque eso facilita presentar y sensibilizar a los empresarios con lo que es el mundo de la cárcel y con la necesidad de reinsertar a la sociedad a las personas que salen de la cárcel. Entonces, como tú puedes ver en la revista, tenemos el testimonio de Pablo Maquena, que efectivamente tuvo que cumplir una sanción por el problema que tú señalabas. Tenemos el testimonio de Alejandro Guillé también,
un reportaje que estuvo recluido en Capuchino hace unos años atrás.
Exacto, que también tuvo que vivir la dura experiencia de lo que significa estar privado de libertad. Y claro, son personas que han pasado por unidades penales, pero que además son líderes de opinión porque son personas muy reconocidas por los medios. El hecho de que sean ellos quienes nos ofrezcan testimonio hace más fácil para los empresarios sentirse atraídos, sentir curiosidad por el tema, leer la revista y entender algo de lo que es la experiencia de la cárcel y las necesidades de reinsertarse en la sociedad.
Importante lo que estamos tratando. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Narciche, Twitter, Radios Comunitarias Chile, Facebook. Estamos conversando con Rodrigo Pantoja, jefe del Departamento de Reinserción Social del Ministerio del Interior, conversando sobre este tema del programa de reinserción laboral, los reos que pueden acceder a este beneficio. Conversamos sobre la sobrepoblación hace un rato. Es muy importante el tema sobre del brazalete que permite cumplir condenas afuera. ¿Qué le parece esta medida que se va a implementar muy pronto? Yo creo que le queda al Tribunal Constitucional y le queda después la promulgación por el presidente. Tiene varias medidas, varias formas de cumplir. Creo que son 6 las medidas que establece, como son diurnas, libertad vigilada con este brazalete. ¿Qué le parece a usted esta medida que de una manera salva de la cárcel a personas que han cometido delitos menores y que a veces aprenden más delitos al interior de la cárcel?
Sí, yo creo que la verdad es un avance extraordinario en el sentido de lo que es la gestión de la política criminal del país. Y eso, además, es un tema transversal, es un tema que nos interesa a todos. Y no hay mejor prueba de ello que el apoyo que tuvo el Ministerio de Justicia, que está liderando esta iniciativa, digamos, en el Senado, en que transversalmente, digamos, todo el mundo apoyó el avance de esta ley para que sea promulgada pronto. Efectivamente, bueno, por un lado tenemos un problema sobre población en las cárceles, pero por otro lado, como tú muy bien dices, tenemos personas que tienen que cumplir sanciones, pero que no necesariamente requieren estar totalmente privadas de su libertad. Hablamos de personas que podrían seguir trabajando, podrían seguir teniendo una vida normal, pero bajo el control del Estado, para prevenir que no cometan nuevos delitos. En algunos casos ese control se puede hacer de manera efectiva en libertad. Y ahí el uso del brazalete electrónico es una herramienta que nos permite controlar de mejor manera que se cumplan las resoluciones en los tribunales. Por ejemplo, cuando hablamos de una persona que tenga que cumplir arresto domiciliario, no te digo que todos los casos van a ser así, pero si hay un caso en que se sospecha que la persona no va a cumplir el arresto domiciliario en la noche, por ejemplo, puedes ponerle un brazalete o una tobillera electrónica y un sensor en la casa, y si la persona sale de la casa, se activa el dispositivo, aparece una señal en gendarmería y se establece un procedimiento de control para que la persona cumpla la medida como corresponde. O por ejemplo, si puede ser al revés, no, en el caso del arresto domiciliario nos tenemos que asegurar que la persona esté dentro del perímetro de la casa. También puede ser que nos tengamos que asegurar que la persona esté fuera de un sector en particular, como por ejemplo cuando hablamos de problemas de violencia intrafamiliar, en que el esposo, que hay evidencia que ha maltratado a la pareja y eventualmente puede haber algún riesgo de que se vuelva a producir un maltrato, se puede configurar el sistema de monitoreo telemático para asegurarse que la persona que está sancionada no entre, no se acerque, digamos, al perímetro que puede ser del domicilio o del lugar de trabajo, en fin, en función del contenido de la sentencia judicial. Entonces, en ese sentido, viene a ser un elemento tecnológico que nos va a ayudar bastante a controlar el buen cumplimiento de las sanciones que establezcan los tribunales.
Exactamente, por delitos menores, que hay muchas personas que cumplen condena a veces por delitos que no, como lo decía recientemente Rodrigo. Hacer una especie de resumen breve de esto, este programa que ayuda, ¿cierto? En este caso, capacita, busca empleo. A 2 meses de salir de la cárcel, ustedes van, lo ayudan. ¿Dónde la gente busca más información sobre esto? Por ejemplo, si hay un empresario que nos está escuchando en alguna región o en Santiago, que quiera que diga, ¿sabe qué? Me parece interesante la idea, voy a aportar. ¿Cómo obtiene información? ¿Cómo llega a ustedes?
En la revista en que estamos haciendo la difusión con las empresas, incluimos el listado de los patronatos locales de reos de las distintas ciudades en las cuales se está aplicando el programa, y ahí estamos incluyendo la dirección y el número de teléfono de los patronatos. Las ciudades en las cuales tenemos este programa funcionando son Arica, Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca y Concepción. Perfecto. ¿Por qué estas ciudades? Porque son, como te digo, las que concentran la mayor cantidad de gente que está saliendo de las cárceles y tiene domicilio en la misma ciudad. porque salen y se quedan a vivir ahí, entonces ahí es donde necesitan el apoyo. Entonces yo invitaría a la gente que nos escucha, que sea empresario o microempresario, si le interesa participar de esta iniciativa, o bien si nos escuchan familiares de personas que están a punto de cumplir su condena en cárceles de estas ciudades también, y tal vez tienen interés en que su familiar que está preso, digamos que está privado de libertad, pueda participar del programa, los invitaría a acercarse o a llamar por teléfono al patronato local de reos de la respectiva ciudad. Ahí el equipo del patronato les va a informar en detalle toda la información que necesiten y les van a ir contando, por ejemplo, cuántos cupos o vacantes tienen en el programa. Pueden agendar de inmediato una fecha para que los profesionales nuestros vayan a la cárcel a visitar a la persona, a empezar a invitarlo al programa, a hacer el análisis, el diagnóstico personalizado, entre otras funciones.
Perfecto. Importante, si es que hay un sitio web, ¿hay algún sitio web donde la gente pueda acceder a esto? Gendarmería.
Tenemos la página web institucional de Gendarmería, ¿sí? Y yeah, también pueden entrar. Hay información del programa en la página web de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Tiene que entrar al Ministerio del Interior, www.interior.cl, y ahí entrar a Subsecretaría de Prevención del Delito. En la sección Programas se explican los resultados y en qué consiste el programa de reinserción laboral.
Perfecto. Rodrigo Pantoja, bueno, un agrado haber estado contigo hoy día en el programa. Un aporte absolutamente para quienes lo están conociendo y, por supuesto, pueden acercarse de estos medios que acabamos de dar. Muchas gracias, Rodrigo, por haber estado con nosotros aquí en las radios comunitarias.
Le agradecemos mucho la oportunidad de poder difundir este tipo de iniciativas. Muchas gracias.
Bueno, usted siga en compañía de la radio comunitaria, @Narcich, nuestro Twitter, radioscomunitariaschile.cl. Siga en compañía de su radio comunitaria. Que esté muy bien.
La Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH, presentó 30 minutos de conversación en Media Hora Me Dijo. Este espacio se transmitió a través de las radioemisoras afiliadas a ANARCICH.